Bienvenidos a La Historia es un Problema en Secundaria. Acá van a encontrar la historia contada de otra forma. En cada capítulo, cubrimos un problema de la historia pensado críticamente. En el capítulo de hoy, Egipto visto desde abajo, desde los campesinos a los faraones. Muchas veces hemos mencionado a lo largo de estos capítulos cómo la perspectiva de investigación fue cambiando en los últimos años. Desde el exclusivo reconocimiento de los grandes hombres de la historia a una historia que contempla los distintos grupos sociales y sus distintas relevancias. Es muy común que, al estudiar Egipto o el Antiguo Egipto, empecemos por la pirámide social, donde ordenamos jerárquicamente desde el faraón en el primer lugar a los campesinos y esclavos en el último, como si fuera un reflejo de la importancia de cada uno en esa sociedad. Un poco nos hace acordar al poema de Bertolt Brecht, Preguntas a un obrero que lee, el cual recomendamos mucho, quien se cuestiona: ¿quién construyó Tebas, la de las siete puertas? ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Al estudiar la historia de Egipto, nos parece bastante más interesante tratar de entender el funcionamiento de la sociedad, no tanto la vida de los faraones o de los reyes, y dejando quizás sí las sucesiones de faraones como una marca temporal que nos sirven para armar la línea del tiempo. Para ello, tenemos que ir desenredando el rol que cumplieron los distintos grupos sociales, y quizá terminemos cambiando el orden, empezando por entender el protagonismo que tuvieron los campesinos en la construcción del imperio, para después entender de dónde surgen los faraones. Si hacemos un reduccionismo absoluto, podríamos decir que todos los miembros de la estructura social egipcia provienen del campesinado. En cierta forma, si hacemos un paneo por la formación de esta sociedad, vamos a encontrarnos con que la sociedad egipcia surgió de una forma muy parecida a cómo surgió la sociedad de Mesopotamia, en un valle extremadamente fértil a orillas de un gran río. En este caso, el gran protagonista es el río Nilo. Allí se fueron ubicando distintos grupos de nómades, estos grupos que se movían de un lugar a otro buscando su alimento, que encontraron en las orillas del río Nilo una abundancia de alimentos tal que les permitió quedarse permanentemente. Los primeros registros de asentamientos de esta zona son de hace unos 8.000 años, es decir, más o menos desde el 5.000 a.C., donde se fue formando una cultura común en torno a la producción agrícola, la pesca y alguna deidad local que iba surgiendo. Todos los miembros de esa sociedad le rendían culto a un mismo ser, a un mismo objeto. A lo largo de todo el Nilo fueron surgiendo muchas pequeñas comunidades, pequeñas aldeas, que a pesar de formar parte de una misma cultura, el conflicto entre estas comunidades fue escalando cada vez en mayor intensidad. Como sostiene Marcelo Campaño, la guerra fue un elemento clave en la conformación del Estado egipcio. Más si lo pensamos en la siguiente idea: en una sociedad que va creciendo, que su población va aumentando, fueron surgiendo distintos grupos, distintos sujetos sociales que se empezaron a apropiar del tributo de esa sociedad. Esto ya lo vimos en algunos capítulos anteriores y que en Egipto se dio de la misma forma que en Mesopotamia. De esta forma, controlar el tributo era muy importante. Y si controlo más de una ciudad, ese tributo va a ser mucho mayor. Por lo tanto, cuando una comunidad logró tomar una fuerza suficiente para conquistar a otra, directamente invadía con su ejército y de esa forma sumaba población que le permitía sumar muchas más riquezas para su propio templo. ¿Por qué el templo? Porque era en torno a los templos donde se fue armando el espacio de control y de gobierno. Estos mismos templos también servían para guardar todo el grano producido. Este grano se guardaba especialmente para la época en la que no había producción agrícola, pero también cuando había sequía. Los campesinos se guardaban una parte, pero el resto lo entregaban a las autoridades. Y esa parte podía ir cambiando según el tamaño del terreno productivo o la cantidad de ganado. ¿Quiénes medían y quiénes calculaban cuánto tenía que pagar cada campesino? Bueno, los agrimensores del mismo estado. Estos agrimensores iban midiendo las dimensiones del terreno cuando el Nilo se retiraba y a partir de esas dimensiones establecían cuánto iba a ser el impuesto. Obviamente que estos agrimensores iban acompañados de miembros del ejército, porque los campesinos se resistían a pagar este impuesto. Si a este esquema sumamos lo que habíamos mencionado antes sobre la conquista de distintos pueblos, la cantidad de tributos recibidos por un templo podía ser enorme, porque a los impuestos o tributos de un mismo pueblo se sumaban los de los pueblos que estaban bajo el poder del templo más grande. De esta forma, hubo templos o gobernantes que ganaron mucho poder e influencia, y a la larga terminaron conquistando a todos los pueblos del Nilo, muy parecido al esquema que habíamos visto en Mesopotamia. Es así que van a ir surgiendo estos faraones que van a conquistar todo el valle del Nilo y van a concentrar mucho poder y mucha riqueza. Ya a partir del año 3000 a.C., más o menos, fueron mucho más comunes los periodos donde había un solo gobernador, un solo faraón en todo el valle, que aquellos en los que estaba dividido el poder. Esto permitió profundizar las diferencias sociales y convertirlas en algo tradicional. En nuestra conocida pirámide social, los faraones están en la cima y son una especie de dioses en la tierra que son intocables, son incuestionables. Por debajo de ellos se ubicaba toda la burocracia organizativa, es decir, todo el aparato estatal. Sacerdotes, administradores, escribas, los mismos agrimensores, quienes eran la parte importante que generaba el sostén político, económico, pero también ideológico del Estado. Un escalón más abajo se encontraba el ejército, que era el que garantizaba con la fuerza el sostén del Estado. Ya mencionamos que era necesario que el ejército se movilizara en las épocas en las que había que cobrar el tributo. En la base de la pirámide nos encontramos con todos los que producen, ya sea alimento o bienes. Había una pequeña élite de comerciantes y artesanos que podían codearse en cierta forma con la estructura del Estado. Pero en el fondo aparecen los campesinos como aquellos que garantizan el sustento alimenticio de toda la ciudad. También había esclavos, pero muchos menos de los que nosotros creemos o recordamos. La mayoría de estos esclavos eran prisioneros de guerra que ocupaban puestos más bien de servicio en el templo o en el palacio. Pero no existió esa gran masa de esclavos que solemos responsabilizar como constructores de las pirámides. Es muy posible que hayan sido los mismos campesinos los que, fuera del tiempo de cosecha, trabajaron en la construcción de las pirámides y de los grandes monumentos que conocemos de Egipto. Los campesinos vivían en condiciones de mucha precariedad, en casas de barro, junto con sus animales, y claramente no eran dueños de las tierras que producían. Estas pertenecían al faraón, o en su defecto al templo de la ciudad local. Y como ya mencionamos varias veces, de lo que ellos producían, una parte muy importante se la llevaba el templo local y el faraón. De hecho, uno de los mayores miedos que tenían los administradores egipcios era que los campesinos huyeran por la presión que se ejercía sobre ellos. Hay un texto del Antiguo Egipto que incluso circula, por suerte, en algunos manuales de secundario, que dice algo por el estilo como: no aplastes al cultivador con impuestos. Si él prospera, estará para ti el año que viene. Pero si lo explotas, pensará en volverse un errante. Al finalizar, siempre nos preguntamos si la pirámide social no debería ser repensada para preguntarnos ¿quién depende más del otro? ¿Los campesinos del faraón o al revés? Llegamos hasta acá, pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro Instagram @historiaproblema.